Nunca olvidaré la misión en el mar de Barents. Era 1993 y nos enviaron a recuperar un submarino soviético perdido durante la Guerra Fría, el K-13. Se suponía que sería un trabajo rutinario: entrar, sacar la información clasificada y salir. Pero nada nos preparó para lo que encontramos allá abajo. El submarino no estaba vacío, estaba vivo, de alguna manera. Algo en esas profundidades nos marcó a todos. No todos regresamos, y los que lo hicimos, nunca volvimos a ser los mismos. Soy Jack Hudson. Nací y crecí en un pequeño pueblo costero de Maine, donde el mar siempre estuvo presente. Mi padre fue veterano de la Segunda Guerra Mundial, y desde joven supe que seguiría sus pasos en el ejército. A los 18 años me alisté en la Marina. Tras años de servicio y misiones difíciles, fui seleccionado para la Unidad Águila, un equipo de élite especializado en operaciones submarinas. En 1993, recibí una llamada que cambió todo. El almirante Stevens me informó que el K-13, un submarino soviético desaparecido desde 1972, había sido localizado en el mar de Barents. Nuestra misión era recuperar información clasificada antes de que otros lo hicieran. Los detalles eran escasos. Sabíamos que era una misión delicada, pero estábamos acostumbrados a eso. Nos preparamos y partimos al amanecer. Mi equipo, compuesto por Sparks, nuestro especialista en electrónica, Sara, la médica, Boomer, el experto en explosivos, y Ethan, el novato, estaba listo. Subimos al submarino que nos llevaría al punto de inmersión y nos dirigimos hacia el lugar donde se encontraba el K-13. El viaje fue largo y en silencio. Había algo en la atmósfera que nos llenaba de preguntas, un misterio que ninguno de nosotros podía ignorar. Después de un largo y tenso descenso en nuestro submarino de apoyo, llegamos finalmente al punto de inmersión, a miles de metros bajo la superficie del mar de Barents. La oscuridad era total, y la única luz provenía de los focos instalados en el exterior del casco, que apenas lograban penetrar la negrura del agua. «Equipo, prepárense para la salida», ordené mientras nos acercábamos al K-13. El submarino en el que habíamos llegado, un modelo especializado en operaciones a gran profundidad llamado Halcón Negro, estaba equipado con un puerto de acoplamiento que nos permitiría conectar directamente con la escotilla del K-13. Sin embargo, no sabíamos en qué estado encontraríamos el submarino soviético, así que debíamos estar preparados para cualquier eventualidad. Sparks, verifica la presión interna del K-13 antes de abrir la escotilla, instruí mientras comenzábamos a equiparnos. Sparks asintió y se dirigió a la consola de control del Halcón Negro. A través de una serie de sensores avanzados, el Halcón Negro podía analizar la integridad del casco del K-13, así como su presión interna. Después de unos momentos, Sparks confirmó que el submarino soviético parecía estar en condiciones estables. «Presión interna dentro de los límites seguros, comandante. Podemos proceder», dijo Sparks mientras ajustaba su visor. Nos pusimos los trajes de buceo de inmersión profunda, diseñados para soportar la enorme presión del agua a estas profundidades. Estos trajes, conocidos como trajes MKA-5, eran pesados y voluminosos, pero absolutamente necesarios para sobrevivir en un entorno tan hostil. Cada uno de nosotros también llevaba un equipo de respiración autónomo que proporcionaba oxígeno filtrado y reciclado y nos permitiría permanecer sumergidos durante horas si fuera necesario. además del equipo de respiración, llevábamos linternas de alta intensidad montadas en los cascos, radios submarinos para mantener la comunicación y herramientas especializadas para abrir puertas selladas o realizar reparaciones de emergencia. Boomer, nuestro experto en explosivos, cargaba además con un conjunto de cargas ligeras en caso de que fuera necesario crear una entrada alternativa al K-13. Hudson, el puerto de acoplamiento está alineado con la escotilla del K-13. Listo para abrir, informó Sara mientras revisaba por última vez su equipo. Entendido. Equipo, mantengan la formación y estén atentos, respondí. Activamos la cámara de descompresión del Halcón Negro, que igualó la presión del interior con la del exterior antes de abrir la escotilla de salida. La puerta se abrió lentamente, revelando el oscuro y misterioso contorno del K-13 a solo unos metros de distancia. Su casco estaba cubierto de algas y óxido, pero la estructura principal parecía sorprendentemente intacta, dado el tiempo que había pasado bajo el agua. Uno a uno, salimos del Halcón Negro, conectados entre nosotros por una línea de seguridad que aseguraba que nadie se desviara accidentalmente. Aunque la distancia entre los dos submarinos era corta, la visibilidad era escasa y la línea nos permitía mantenernos juntos en la oscuridad. Nos movimos lentamente hacia la escotilla del K-13, que estaba parcialmente oculta por una maraña de cables y escombros que habían sido arrastrados por las corrientes a lo largo de los años. Boomer y yo usamos cortadoras hidráulicas para liberar la escotilla de los escombros, mientras Sparks se encargaba de conectarnos al sistema de la escotilla para intentar abrirla. Conectado, procediendo con la apertura, dijo Sparks mientras manipulaba los controles. Después de unos momentos de tensión, la escotilla del K-13 se abrió con un sonido bajo y profundo, revelando un pasaje oscuro y silencioso en su interior. El aire que escapó del submarino tenía un olor metálico, añejo, que indicaba que había estado sellado durante mucho tiempo. «Entramos», ordené, liderando al equipo hacia el interior del K-13. La transición desde la oscuridad del mar a la penumbra del interior del submarino fue inmediata y opresiva. Las luces de nuestros cascos iluminaron los pasillos angostos y las paredes metálicas del K-13, que parecían no haber cambiado en décadas. Todo estaba en su lugar, pero había una extraña quietud que nos puso en alerta desde el primer momento. Nos movimos con cautela, avanzando hacia la sala de control principal, donde Sparks comenzó a trabajar en los sistemas de a bordo, intentando obtener cualquier información que nos pudiera dar una pista sobre lo que había sucedido en este lugar. Era solo el comienzo, pero ya sabíamos que esta misión sería diferente a cualquier otra que hubiéramos enfrentado. Una vez dentro del K-13, nos encontramos con un silencio que no parecía natural. No era el tipo de silencio que se espera en un submarino abandonado. Era algo más, algo que ninguno de nosotros podía poner en palabras, pero que todos sentimos de inmediato. A medida que nos adentrábamos más en el submarino, la sensación de que algo estaba fuera de lugar se hacía más fuerte. Sparks estaba trabajando en la consola principal de la sala de control, tratando de acceder a los registros del K-13. El resto del equipo y yo asegurábamos la zona, revisando cada compartimento, cada pasillo. A pesar de que todo parecía intacto, la ausencia de la tripulación o de cualquier signo de vida era inquietante. Hudson, esto es raro, dijo Boomer mientras examinaba una de las puertas laterales. Aquí no hay señales de lucha, ni de pánico. Todo está en su lugar, pero nadie está aquí. Sara asintió, revisando una de las cabinas que, según los registros, debería haber estado ocupada. Es como si simplemente se hubieran desvanecido, dijo mientras inspeccionaba una litera perfectamente hecha, con efectos personales aún colocados sobre ella. Me acerqué a Sparks, quien finalmente logró acceder a los registros. ¿Qué tienes?, le pregunté. Sparks frunció el ceño mientras leía los fragmentos de información en la pantalla. Los registros son fragmentados, como si alguien hubiera intentado borrarlos o como si el sistema estuviera fallando. Pero lo poco que puedo leer es extraño. Hablan de problemas técnicos, pero no detallan qué tipo de problemas. Luego empiezan a mencionar algo sobre voces y alucinaciones, y justo cuando parece que se iban a evacuar, las entradas se cortan abruptamente. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Problemas técnicos y voces no eran una combinación común en los registros de un submarino. Tenemos que seguir investigando. Tal vez haya más información en otros sistemas, dije, tratando de mantener el enfoque. Nos dividimos en equipos para cubrir más terreno. Sparks y Sara se quedaron en la sala de control para seguir trabajando en los sistemas. Boomer, Ethan y yo avanzamos hacia las áreas de almacenamiento y la sala de motores. Mientras nos movíamos por los angostos pasillos del K-13, la sensación de inquietud aumentaba. Las paredes metálicas parecían cerrarse a nuestro alrededor, y aunque el submarino estaba completamente inmóvil, juraría que el ambiente a nuestro alrededor se estaba volviendo más pesado, más opresivo. Hudson, ven aquí, llamó Boomer desde uno de los compartimentos de almacenamiento. Me acerqué a él y vi que estaba de pie junto a una de las paredes. Había algo grabado en el metal, algo que parecía haber sido hecho con una herramienta improvisada. Mira esto, dijo Boomer, señalando el grabado. Era una serie de palabras, pero no estaban en ruso, ni en inglés, ni en ningún idioma que pudiera reconocer. La escritura era tosca y desesperada, como si la persona que la hizo hubiera estado al borde de la locura. ¿Qué demonios es esto?, pregunté, más a mí mismo que a Boomer. No lo sé, pero parece que no soy el único que lo encontró raro, respondió Boomer, señalando a otro lado de la pared, donde había más grabados, todos iguales, repetidos una y otra vez. Ethan, que había estado revisando un compartimento cercano, se acercó. Esto no tiene sentido. No hay signos de lucha, pero alguien estaba lo suficientemente asustado como para hacer esto. ¿Qué les pasó? No tenía respuestas para él, solo más preguntas. Continuamos hacia la sala de motores, pero al llegar, encontramos algo que ninguno de nosotros esperaba. Los motores estaban apagados, pero no por un fallo técnico. Habían sido desactivados manualmente, algo que habría dejado al submarino a la deriva hasta que se hundió. ¿Por qué apagarían los motores?, preguntó Ethan mientras examinaba los controles. Tal vez intentaban evitar algo o mantener algo atrapado, respondí, la incertidumbre pesando en cada palabra. Mientras Boomer y Ethan revisaban los sistemas, algo en el ambiente cambió. El aire, aunque aún reciclado y seco, parecía cargado de una energía que no podíamos identificar. Y entonces lo escuché, muy débil al principio, un susurro apenas perceptible que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Escucharon eso?, pregunté, deteniéndome en seco. Boomer levantó la vista de los controles y pude ver en su rostro que él también lo había oído. Era un murmullo bajo, casi como si el submarino mismo estuviera susurrando, una mezcla de palabras que no alcanzábamos a entender. Sí, Lo escuché, dijo Boomer, su tono cauteloso. Ethan, por su parte, parecía no haber oído nada, pero su expresión mostraba que sabía que algo no estaba bien. «Puede ser un problema con los sistemas de ventilación», sugirió Ethan, aunque no sonaba convencido. «Podría ser», respondí, aunque sabía que no era eso. La sensación de que algo estaba muy mal aumentaba, y no podíamos sacudirnos la sensación de que no estábamos solos en el K-13, aunque no hubiera señales de vida. Lo que sea que había sucedido aquí, no iba a ser fácil de entender ni de enfrentar, y el susurro, ese maldito susurro, no dejaba de resonar en mi cabeza. A medida que inspeccionábamos los motores apagados, el susurro se volvía más intenso, más personal, como si cada uno de nosotros escuchara algo diferente. De repente, recibí una llamada urgente de Sparks por radio. «Hudson, tienes que ver esto. Sara y yo encontramos algo en la sala de comunicaciones. Es grave», dijo Sparks, su voz tensa. «Entendido. Nos dirigimos allá. Nos vemos en la sala de comunicaciones», respondí, sintiendo que algo andaba muy mal. Dejamos la sala de motores y nos dirigimos rápidamente hacia la sala de comunicaciones. Sparks y Sara nos esperaban allí, habiendo dejado la sala de control para reunirse con nosotros tras su descubrimiento. Al llegar a la sala de comunicaciones, el hedor a descomposición nos golpeó de inmediato. Al iluminar el interior con nuestras linternas, encontramos varios cuerpos de la tripulación esparcidos por la sala. Algunos tenían un agujero en la cabeza, claramente disparos a quemarropa, mientras que otros mostraban signos de una muerte aún más violenta. Sus cabezas habían explotado desde dentro, esparciendo sangre y restos por toda la habitación. «¡Dios mío!», murmuró Boomer, asqueado por la escena. Ethan retrocedió, casi vomitando, mientras yo me acercaba a uno de los cuerpos, un oficial de alto rango. La pistola aún estaba en su mano y había un agujero perfectamente redondo en su sien. «Parece que algunos decidieron acabar con todo antes de que algo más lo hiciera por ellos», dije en voz baja. Sparks, con Sara a su lado, se acercó rápidamente a la consola principal y comenzó a trabajar en los sistemas, ignorando el horror que nos rodeaba. Tras unos momentos, encontró las últimas transmisiones del K-13. Entre estática y distorsión, se escuchaba una voz en ese mismo lenguaje incomprensible que habíamos visto grabado en las paredes, igual a la que habíamos estado escuchando en nuestras cabezas. «Hudson, ¿escuchas eso?», preguntó Sparks, su voz temblando. «Sí, lo escucho», respondí, sintiendo el peligro inminente. La voz en la grabación intentaba comunicarse, pero su significado se nos escapaba. Lo único claro era que había afectado a la tripulación del K-13, llevándolos al borde de la locura, y ahora estaba haciendo lo mismo con nosotros. «Tenemos que salir de aquí, ahora», dijo Boomer con una urgencia palpable. Sabía que tenía razón. El tiempo se estaba acabando. La voz en la grabación seguía repitiéndose, más fuerte y más clara, como si intentara romper las barreras y alcanzarnos directamente. Y entonces, el susurro se convirtió en un grito, resonando en nuestras cabezas con una fuerza que casi nos derriba. «¡Salgan de ahí!», grité, sabiendo que habíamos llegado al límite de lo que podíamos soportar. No necesitaba repetir la orden. Estábamos al borde del abismo y lo que sea que había estado atrapado en el K-13 ahora estaba tratando de liberarse. La tensión en el K-13 era palpable mientras nos apresurábamos hacia la salida. El susurro en nuestras cabezas había pasado de ser un murmullo a un grito ensordecedor, perforando nuestras mentes con una intensidad insoportable. Mientras corríamos por los pasillos oscuros del submarino, sentíamos que el tiempo se estaba agotando. De repente, Sparks se detuvo en seco, mirando una consola cercana en uno de los pasillos. «¡Esperen!», gritó Sparks, con una urgencia que detuvo al equipo en seco. «Hay algo en esta terminal, algo que podría explicar todo esto. Déjenme un minuto». «¿Estás loco?», respondió Boomer. «Tenemos que salir de aquí, Sparks». Pero Sparks estaba decidido. Comenzó a teclear rápidamente en la consola, sus ojos moviéndose frenéticamente mientras analizaba los datos que aparecían en la pantalla. Mientras tanto, el susurro se volvía más intenso y vi cómo Ethan se tambaleaba, su rostro pálido y sus ojos llenos de terror. «Hudson», murmuró Ethan, «no puedo soportarlo más. Es demasiado». Ethan cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza. Antes de que pudiera hacer algo para ayudarlo, un crujido horrendo resonó en el pasillo y su cabeza explotó violentamente, esparciendo sangre y fragmentos óseos por todas partes. El horror se desplegó ante nuestros ojos, pero no había tiempo para procesarlo. «¡Sparks, apúrate!», grité, sintiendo el pánico que se apoderaba de mí y de los demás. Sparks apenas parpadeó ante lo que acababa de ocurrir. Estaba completamente concentrado en la consola. «Lo tengo», dijo finalmente, girándose hacia nosotros. «Este submarino no era solo un arma, era una trampa». «Los soviéticos intentaron contener una entidad psíquica aquí, algo que querían usar como arma. Esa voz es la entidad. Estaban tratando de utilizarla para desatar el caos mental en sus enemigos, pero no pudieron controlarla. La tripulación eran experimentos y fallaron». El peso de sus palabras cayó sobre nosotros como una losa. Entendimos que no solo estábamos en peligro por la entidad, sino que nuestra propia presencia en el K-13 estaba haciendo que se volviera más fuerte. «Tenemos que irnos, y tenemos que hacerlo ahora», dije, con el terror reflejado en mi voz. Nos dirigimos hacia la escotilla por la que habíamos entrado, pero al llegar, descubrimos que el pasillo había colapsado, bloqueando nuestra ruta de escape. El K-13 se estaba desmoronando, su estructura cediendo bajo la presión de la entidad que contenía. «¡Maldición! ¡Estamos atrapados!», gritó Boomer, mirando desesperadamente la barrera de escombros. «Boomer, usa las cargas», le ordené. «Es nuestra única salida». Boomer sacó las cargas explosivas que habíamos traído y las colocó en la puerta sellada más cercana, que podría llevarnos hacia una salida operativa. Mientras tanto, el K-13 temblaba violentamente, como si la entidad estuviera luchando con todas sus fuerzas para romper la prisión que la contenía. «¡Listo! ¡Fuego en el hoyo!», gritó Boomer antes de accionar el detonador. La explosión sacudió todo el submarino, lanzándonos contra las paredes. La puerta se rompió, abriendo un agujero en los escombros lo suficientemente grande como para que pudiéramos escapar. Sin perder tiempo, nos levantamos y nos lanzamos a través de la abertura, moviéndonos tan rápido como podíamos hacia la escotilla operativa. El agua comenzó a filtrarse a través de las grietas que aparecían en el casco del K-13, la presión aumentando peligrosamente. «¡Vamos! ¡Rápido!», grité, liderando al grupo hacia la salida. Nos lanzamos al agua. La oscuridad nos envolvió de inmediato. Nadamos con todas nuestras fuerzas hacia el Halcón Negro, el submarino de apoyo que nos esperaba a una corta distancia. El camino de regreso fue frenético. Nuestras linternas cortaban la oscuridad, pero sentíamos que algo nos seguía, algo que no queríamos enfrentar. Finalmente, alcanzamos el Halcón Negro. Boomer fue el primero en entrar, seguido por Sara y Sparks. Yo cubrí la retaguardia, asegurándome de que todos estuvieran dentro antes de sellar la escotilla detrás de mí. Tan pronto como estuve a salvo dentro, el susurro en mi mente disminuyó, pero no desapareció por completo. «¡Enciende los motores!», grité a Sparks, quien ya estaba en la consola principal. El Halcón Negro cobró vida con un rugido bajo y vibrante. Nos alejamos del K-13 lo más rápido que pudimos, pero incluso mientras nos alejábamos, el submarino parecía aferrarse a nosotros, como si una parte de él se hubiera incrustado en nuestras mentes. «¿Todos están bien?», pregunté, mi voz aún temblando por la adrenalina. «Ethan», murmuró Sara, su voz quebrada. No había nada que decir. Sabíamos lo que habíamos dejado atrás, y sabíamos que Ethan no era la primera víctima del K-13. El susurro persistía, un eco lejano en nuestras mentes, recordándonos que lo que había ocurrido en ese submarino no se había quedado allí. Nos dirigimos de regreso a la superficie, pero sabíamos que la pesadilla no había terminado. Lo que sea que habíamos encontrado en el K-13 estaba con nosotros y no sabíamos cuánto tiempo podríamos mantenernos cuerdos antes de que volviera a atacar. El Halcón Negro ascendía lentamente hacia la superficie, pero el susurro persistente en nuestras mentes nos recordaba que el peligro aún no había pasado. Sparks estaba revisando los datos que había descargado del K-13. Su rostro reflejaba preocupación. «Sparks, ¿qué has encontrado?», le pregunté. «Hudson, es peor de lo que pensábamos. Los soviéticos intentaron usar esa entidad como un arma psíquica. Querían desatarla contra sus enemigos, usando su capacidad para inducir locura y caos mental», explicó Sparks rápidamente, sin apartar la vista de la pantalla. Capturaron a la entidad y la encerraron en el K-13, sometiendo a la tripulación a experimentos con drogas y condicionamiento mental para controlarla. Pero todo salió mal. La entidad empezó a manipular a la tripulación, haciéndolos enloquecer y matarse entre ellos. Sara, con el rostro pálido, preguntó en voz baja, «¿Por qué no destruyeron el submarino?». Creían que aún podían controlarla, que podían encontrar una forma de usarla, pero estaban equivocados. Al final, la entidad se apoderó del K-13 y lo convirtió en su prisión, respondió Sparks. De repente, el Halcón Negro tembló violentamente. Algo estaba presionando el casco desde afuera, como si la entidad intentara destruirnos incluso aquí. «Tenemos que liberar la presión externa antes de que nos aplaste», gritó Boomer, ya preparando las cargas explosivas. Sin perder tiempo, Boomer y yo colocamos las cargas en puntos estratégicos para liberar la presión sin dañar el casco. Sparks estabilizaba los sistemas mientras Sara se preparaba para lo peor. «¡Fuego en el hoyo!», gritó Boomer, accionando el detonador. El submarino se sacudió cuando las cargas detonaron y la presión externa disminuyó lo suficiente para que comenzáramos a ascender más rápido. El susurro en nuestras mentes se atenuó, pero no desapareció. «¿Estamos bien?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Por ahora sí, pero debemos salir de aquí cuanto antes», respondió Sara. Sabíamos que nuestra lucha no había terminado. La entidad seguía con nosotros, debilitada pero no destruida. Mientras nos acercábamos a la superficie, comprendí que lo que enfrentamos en el K-13 era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. El Halcón Negro emergió finalmente a la superficie, rompiendo el silencio opresivo del océano profundo. El alivio de sentir la luz del día y el aire fresco fue efímero. Todos sabíamos que la entidad no estaba completamente contenida y que su influencia aún persistía en nuestras mentes. Mientras nos alejábamos del punto de inmersión, Sparks continuaba revisando los sistemas. Su rostro, tenso y lleno de preocupación, me dijo que algo no estaba bien. Hudson, tenemos un problema. Aunque hemos logrado escapar del K-13, los datos que descargué indican que la entidad sigue intentando liberarse. Está usando la conexión que estableció con nuestras mentes para tratar de desestabilizar el Halcón Negro. Si no rompemos ese vínculo, podría destruirnos antes de que lleguemos a un lugar seguro. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Sabía lo que tenía que hacer, pero era una decisión que ningún líder querría tomar. ¿Cómo rompemos ese vínculo? Preguntó Sara, la ansiedad evidente en su voz. El único modo es cortar cualquier conexión con la entidad. Eso significa que alguien debe quedarse atrás y activar manualmente el protocolo de autodestrucción del Halcón Negro. De esta manera, podríamos destruir la entidad antes de que se libere completamente. El resto deberá escapar en las cápsulas de emergencia, dijo Sparks sin apartar la mirada de la pantalla. Sabía que esto significaba que quien se quedara atrás no sobreviviría. La entidad tenía que ser destruida a cualquier costo, pero el precio sería alto. Yo me quedo, dije, con una firmeza que sorprendió incluso a mí mismo. Hudson, no, intentó protestar Sara, pero la interrumpí. Es la única manera. Ustedes deben escapar. Yo me aseguraré de que esto termine aquí. Mientras ellos se preparaban para evacuar, me dirigí al panel de control. Activé la secuencia y fijé un temporizador corto, suficiente para asegurar que el Halcón Negro y la entidad fueran destruidos antes de que pudiera causar más daño. De repente, mientras estaba concentrado en la consola, sentí un golpe repentino en la nuca. Mi visión se nubló y caí de rodillas, aturdido. Al girarme, vi a Boomer, su expresión decidida y llena de una calma mortal. Lo siento, Hudson, pero esto lo hago yo, dijo Boomer con una determinación que me dejó sin palabras. Tú aún tienes cosas que hacer allá arriba. No dejaré que te quedes aquí. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. El golpe había sido preciso, dejando mi cuerpo sin fuerzas, pero manteniendo mi mente consciente. Boomer ya estaba en la consola, ajustando los parámetros del temporizador. Boomer, ¿no? Intenté protestar, pero mi voz salió débil, apenas un susurro. Boomer se giró por un momento. Su expresión era tranquila, casi resignada. Es la única forma, Hudson. He vivido lo suficiente sabiendo que no siempre se puede salir con vida de estas cosas. Tú, Sara, Sparks, ustedes pueden hacer algo con sus vidas después de esto. Yo haré lo que mejor sé hacer, asegurarme de que esta pesadilla termine aquí. Con eso, Boomer terminó de programar la secuencia de autodestrucción y se dirigió hacia la puerta de la sala de control. Vayan, no me hagan perder el tiempo, dijo Boomer, su voz firme. Sara y Sparks, que habían presenciado la escena, no tenían palabras. Sparks trató de intervenir, pero un gesto firme de Boomer lo detuvo. Cuida de ellos, Sparks. Y tú, Sara, vive bien, ¿sí? Fueron sus últimas palabras antes de empujarlos suavemente hacia la salida. Con un último esfuerzo, Boomer activó las cápsulas de escape para Sara y Sparks. Mientras las cápsulas se preparaban para lanzarse, Sara intentó luchar contra las lágrimas, pero Boomer le sonrió. Esto es lo que hago, Sara. No te preocupes. Y con un gesto firme, cerró la escotilla detrás de ellos. Las cápsulas se lanzaron al agua y pronto desaparecieron en la distancia. Yo me quedé quieto, aún aturdido por el golpe, mientras Boomer me miraba por última vez. «Nos vemos en el otro lado, jefe», dijo Boomer con una sonrisa, antes de que el halcón negro comenzara a temblar mientras la secuencia de autodestrucción se activaba. El halcón negro explotó en una furiosa tormenta de fuego y metal, hundiéndose rápidamente en las profundidades del océano, llevándose consigo a la entidad y asegurando que su influencia no se extendiera más allá. Mientras las cápsulas de escape emergían en la superficie, un último eco del susurro se desvaneció en las mentes de los sobrevivientes. Boomer se había sacrificado para asegurar que la entidad no pudiera dañar a nadie más, y su memoria viviría en los corazones de quienes habían escapado. El océano, ahora tranquilo y en silencio, guardaba el último secreto del K-13, sellado para siempre en sus oscuras profundidades. Han pasado más de 30 años desde aquel fatídico día en el Halcón Negro, pero el susurro en mi mente nunca se ha apagado. La vida siguió, pero yo sigo atrapado en el momento en que Boomer se sacrificó para salvarnos en el K-13. Aquella misión no solo fracasó, desató algo que jamás debió ser liberado. Soy Jack Hudson, un anciano ahora, desgastado por los años y atormentado por recuerdos que desearía borrar. Pero la voz de esa entidad sigue ahí, en el borde de mi conciencia, recordándome cada día el horror que dejamos atrás.